Radio Canarias, abrimos la puerta de Bungalow 103.
Saludos, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Pasen, acomódense, bienvenidos a Bungalow 103, el programa que Radio Canarias quiere dedicar, dedica y seguiremos dedicando, cómo no, en exclusiva al sector, podríamos decir, más importante, y el que no lo entienda tiene un problema, al sector económico más importante del archipiélago. Hablamos, cómo no, del turismo. Verán ustedes, a partir del pasado 1 de septiembre, del pasado sábado, Baleares, Canarios, Ceutíes y Melillenses, pues tenemos que volver a presentar ese famoso certificado de residencia, ¿verdad? Ese documento se hace imprescindible a partir de ahora para poder acogerse a este descuento del 50% en los desplazamientos aéreos. Hasta ahora, para justificar la residencia en los lugares mencionados, solo era necesario presentar el DNI en vigor, donde debía constar, por supuesto, el domicilio en alguno de estos territorios. Pero ¿cuál es el motivo que ha llevado al gobierno a cambiar el sistema del DNI al certificado de residencia? ¿Contribuirá, como asegura el gobierno, a evitar los fraudes? ¿Qué diferencia existe entre un sistema y otro? ¿Se verá el sector afectado con esta medida? Bien, para hablarnos de todo ello nos acompaña hoy en los estudios de Radio Canaria Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Muy buenas tardes, Rafael.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Muy bien.
Me alegro mucho. Permítame que le haga una primera pregunta antes de entrar de lleno en el primer bloque. Una pregunta y le ruego un sí o un no. Luego lo desglosaremos. ¿Afecta realmente al sector turístico la medida de implantar este certificado de residencia?
Para...
No. No afecta en absoluto.
No afecta.
Bien. Queda meridianamente claro. De esto, precisamente, vamos a charlar hoy. Ya saben, si quieren saber más, quédense con nosotros. Pero primero, las noticias del Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro. Comenzamos el segmento con muy buenas noticias. El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha señalado que las previsiones que maneja su departamento indican que esta temporada de verano finalice con 27,6 millones de turistas internacionales en nuestro país, un 3,9% más que en el mismo periodo del año 2011. Soria ha destacado la importancia de este avance si se tiene en cuenta que 2011 fue un año espectacular por la llegada de miles de turistas a España, desviados en el norte de África por las revueltas populares en países como Túnez y Egipto. De mantenerse el ritmo de crecimiento registrado hasta ahora, Soria ha asegurado que España podría sumar en el conjunto de 2012 un total de 57,8 millones de turistas, lo que supone un aumento del 3,7% en relación con el pasado ejercicio, que finalizó con muy buenas cifras. La compañía Fred Olsen donará un euro por cada billete con destino a La Gomera, según informó el director de flota de la naviera, Juan Ignacio Liaño. La iniciativa forma parte de una campaña denominada Todos con La Gomera, orientada a reactivar el turismo y las visitas a las islas tras el incendio que se inició el pasado 4 de agosto. La campaña durará unas 3 semanas, cuando se pondrán a la venta unas 15.000 plazas a un precio medio de 9,5 euros. Escuchamos al director de la flota de la naviera, Juan Ignacio Liaño.
Queremos con esta campaña volver a reactivar y sobre todo concienciar a la gente que La Gomera está en perfectas condiciones de ser visitada. No existe ningún problema para seguir visitando La Gomera y además yo creo que tenemos que tener un punto de concienciación, en este caso en el mes de septiembre, e intentar reactivar las visitas y el turismo a La Gomera.
También en el ámbito de promoción, la editorial Vesdrosa culmina el trabajo de preparación en Gran Canaria de una nueva guía de viajes en polaco. Vesdrosa es una importante editorial de guías de destinos de medio mundo y viene resultando ganadora desde el año 2005, año tras año, del prestigioso galardón de Golden Laurel, el más prestigioso otorgado en Polonia. Además, es partner oficial de la reconocida editora de guías de viajes Michelin. La redactora de dicha editorial, Berenika Wilsinska, ha culminado los contenidos sobre nuestro destino, contenidos que serán parte de la nueva guía de viajes que la principal empresa editora de Polonia prepara sobre Canarias. El Patronato de Turismo de Gran Canaria y las asociaciones de promoción Gran Canaria Natural y Gran Canaria Wellness Spa and Health se unían en un trabajo de apoyo y colaboración con la periodista polaca y el gráfico que la acompañaba en sus días en la isla. Tras la producción de volúmenes de varias comunidades españolas como Andalucía, Baleares y Cataluña, prevén el lanzamiento para 2013 de la nueva guía sobre el archipiélago canario. En otro orden de cosas, Ryanair admite que pidió prioridad en Lanzarote, pero no emergencia. El director de comunicación de Ryanair, Stephen McNamara, ha reconocido que el comandante en el vuelo del pasado martes, Leeds, en Reino Unido, Lanzarote, pidió prioridad para aterrizar en la isla tras un primer intento fallido por las condiciones de viento, pero ha recalcado que no declaró una emergencia por combustible. Según fuentes de AENA, en la reprogramación de aterrizajes que se hizo en el aeropuerto de Lanzarote debido a las condiciones de viento, se asignó al vuelo de Ryanair el tercer turno, pero su comandante pidió prioridad para tomar tierra por ir flojo de combustible. El portavoz de AENA consultado coincide con Ryanair en que el comandante de vuelo no declaró formalmente una alerta de combustible, sino que solo pidió prioridad, por lo que se permitió aterrizar antes que los otros vuelos que en ese momento estaban pendientes de tomar tierra en Lanzarote. Y ya para concluir, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA, informa que el aeropuerto de Lanzarote realizará pequeños ajustes en su horario operativo a petición de Navegación Aérea. Es decir, se trata de una medida independiente del plan de eficiencia aeroportuaria presentado en junio para los aeropuertos de menos de 500.000 pasajeros al año. En el caso del aeropuerto de Lanzarote, la modificación supone una reducción de 60 minutos al cierre del mismo. La fecha límite de cumplimiento es el 1 de noviembre del año 2012, día en el que serán efectivos los nuevos horarios. Según AENA, el citado ajuste de horario no afectará a la operativa del aeropuerto, ya que no cuenta con vuelos programados en las franjas horarias en las que se modifica el horario. Estas son las noticias del sector. Comenzamos Bungalow 103.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103. Después de escuchar este boletín informativo turístico, queremos recordarles que todas estas noticias las pueden ustedes seguir y ampliar, como no, en el canal Turismo de la Provincia.es. A él pueden acceder a través de la página web de nuestro periódico, que verán arriba una pequeña pestañita que pone Turismo. Pinchen ahí y verán todas estas noticias, o directamente en laprovincia.es/turismo. Ahí podrán estar informados en todo momento de lo que acontece en este sector tan importante en nuestra comunidad. Pues bien, vamos a tratar el programa de hoy de este certificado de residencia. Lo haremos con Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Justo antes de irnos a publicidad, él nos decía que precisamente esta imposición, digamos, del certificado de residencia para poder viajar, para poder, mejor dicho, acogernos a este descuento del 50% en los desplazamientos, bueno, pues no afecta al sector turístico. Parece ser que la medida que entró en vigor el pasado sábado, pues la verdad es que no tuvo casi ninguna incidencia por parte de los viajeros. Algunas compañías aéreas dicen en torno al 3% de viajeros, digamos, despistados, pues que se olvidaron de ella. A lo mejor personas que habían sacado hacía mucho tiempo los pasajes y que se habían olvidado. Nos debemos congratular por ello, ¿no?
No, efectivamente, desde luego. A tu pregunta al principio, si tenía afectaba para algo al sector a la hora de viajar, no ha afectado, no se ha notado una disminución de viajes. Al único que afecta, pues, es al pasajero, y en dos líneas. Una, en el hecho de que tiene que dedicar un tiempo y dinero en sacar el certificado de residencia y no olvidarse de este documento. Y la otra, pues, que mientras no se agilice, mientras no se acostumbre el personal de las compañías aéreas, pues, a revisar tanto el DNI como el certificado de residencia, pues habrá más colas, será más lento a la hora del embarque. Y es importante cuando hablan de olvidarse del residente, que no se olviden del DNI. Hace un mes, en la reunión que tuvimos con Aviación Civil, compañías aéreas y los GDS, pues intentando solucionar este problema de las colas, le reclamé personalmente a la directora general de Aviación Civil el hecho de que pudiese utilizarse otro tipo de documento para identificar a la persona, o identificar que esa persona que lleva ese certificado de residencia era quien decía ser. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque hasta el 1 de septiembre estaban obligados a llevar certificados de residencia todos aquellos pasajeros que en su documento nacional de identidad no constase que eran residentes en Canarias, pero que sí lo eran, pues porque no había tiempo a cambiarlo, todos aquellos pasajeros que tuviesen extraviado el DNI o que lo tuviesen caducado. y para comprobar la identidad servía el pasaporte y en algunos casos incluso el carnet de conducir. Bueno, esto se ha suprimido, con lo que nos suma otra incomodidad, que es el hecho que pasa si se nos pierde el DNI, ¿no? Ahora, como yo le decía hoy a la señorita que me atendía esta mañana, cuando fui al ayuntamiento a recoger, a retirar un certificado de residencia para mí, que pedí dos, se extrañó, digo, no, sí, dos para la misma persona, y dice, sí, digo, no, por si acaso se me pierde uno, tener otro. O sea, ya volvemos a que hoy habíamos conseguido olvidar el hecho, el estrés del viaje, el que si nos olvidábamos el billete, ustedes recordarán los estrés camino del aeropuerto, oye, ¿has cogido los billetes? ¿Has cogido el DNI? ¿Has cogido el pasaporte? Bueno, pues ahora se nos están sumando este tipo de circunstancias. Por tanto, sí es cierto que es una incomodidad más a la hora de viajar, ¿no? Pero vamos, se queda en eso, en una incomodidad.
El otro día, precisamente, el ministro de Turismo pedía perdón a la ciudadanía por este nuevo inconveniente, este incremento de la burocracia.
Bueno, no es cuestión de poner perdón, o sea, no es de pedir perdón, que no lo hubiesen puesto, ¿no? O que hubiesen esperado, y hubiesen esperado a lo que le proponíamos desde la Confederación Española de Agencias de Viajes, que no nos olvidemos que el 87% de los billetes de las compañías aéreas regulares de este país los vendemos, se venden a través de una agencia de viajes, y las low cost, incluso por mucho que presuman algunos como Ryanair, el 40% también lo vendemos nosotros, pues estamos perfectamente habituados y entrenados para desarrollar, como desarrollamos hace 12 años, este tema de solucionar el problema de los clientes del certificado de residencia. Nosotros, al día siguiente de enterarnos por la prensa que se estaba planteando solicitar el certificado de residencia, nos reunimos tres días después en Fomento y le hicimos la propuesta que volvimos a mantener hace un mes. Eso ya, esto es con las nuevas tecnologías, lo permiten todo. Esto es tan fácil como adapten su programa al de los ayuntamientos, que no son tantos en este país, para que desde la agencia de viaje o la compañía aérea, cuando hace una reserva poniendo el DNI, automáticamente el sistema reconozca si es residente o no es residente. Esto no es ciencia ficción, esto se hace con los pasajeros que viajan en los viajes del inserso, los de la tercera edad. Cuando van a una agencia a sacar uno de estos viajes, se mete, a pesar de que ellos van con un documento como que les toca viajar, se mete el DNI y se chequea que tiene el derecho a viajar. Bueno, pues esto era algo tan fácil. La reunión que tuvimos, ya digo, hace un mes, estábamos la Confederación Española de Agencia de Viajes, Aviación Civil, Compañías Aéreas y los GDS. Los GDS son los sistemas de reserva que tienen las compañías aéreas y las agencias de viajes. Hay voluntad de hacerlo así, pero sorprendentemente el periodo de espera para que este sistema ya pueda estar adaptado va de seis meses a 8 meses. Sí, largo me lo fiáis. Mientras, sí, pone usted cara de sorprendido.
Sí, pero sí, pues me parece usted una cosa extraordinaria.
Para que luego vea lo de que la informática lo puede todo. Pues sí. Parece ser que lo puede casi todo, ¿no?
Casi todo, desde luego que sí.
Mientras, también en paralelo nos reunimos con, o sea, pedimos a los ayuntamientos pues hacer lo que hacíamos hace 12 años, que era poder sacar los certificados a través de los programas que tenían. Bueno, en Baleares se solucionó muy rápidamente y aquí hasta la semana pasada se pusieron en contacto con nosotros, aparte en este caso solamente el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, para que a partir, hablan de un mes y medio, 2 meses, se pueda sacar los certificados en las agencias de viajes. Bueno, es una incomodidad, no creo que sea, como he leído titulares absolutos, un maltrato a los canarios, que casi he podido leer que algún político del gobierno de Canarias, algún representante del gobierno de Canarias decía que, bueno, que nos trataban como casi delincuentes. Este gobierno, que por otra parte es el mismo gobierno que gobernaba hace 4 años, por lo menos el 50%, la parte importante, que ha hecho oídos sordos durante estos últimos 5 años, desde 2007, a las reclamaciones que por parte, en principio, de las asociaciones de agencias de viajes de Canarias y por otra parte de la Federación Española de Agencias de Viajes, que se investigase el supuesto, llámelo mal uso, vamos a llamarlo mal uso, no vamos a utilizar fraude, el supuesto mal uso que se estaban haciendo por parte de algunas compañías aéreas de esta bonificación, de este derecho de los canarios. En estos 5 años, y ha aparecido publicado en La Provincia o en La Opinión en Tenerife constantemente, con hojas completas, ha aparecido en prensa a nivel nacional, en esta emisora yo creo que hemos hablado en otras ocasiones de este mismo tema, no ha habido un solo político, ni un solo político canario, ni un solo político, ni del gobierno, ni de la oposición, que se haya dirigido pues a la Confederación o a la Asociación de Agencias de Viajes para preguntar de qué hablábamos. Cuando de lo que hablábamos era de que se estaban supuestamente, otra vez hablo de supuestamente, vulnerando los derechos primero de los canarios, perdón, de los residentes en comunidades con derecho a viajar con bonificación, porque también se daba el mismo caso en Baleares, ¿no? Vulnerando la competencia, haciendo competencia supuestamente, volvemos a lo supuestamente, competencia desleal con respecto al resto de las compañías aéreas. Es mucho más grave porque esto que ha sucedido ahora no es de ahora, recuerdo, y está en la hemeroteca, que en octubre-noviembre 2011, el señor entonces ministro de Turismo, el señor José Blanco, dijo que se iba a revisar el montante, el importe que se destinaba a la bonificación de residentes, porque sospechaban que estaba habiendo un fraude. Ya en su momento, y apareció, y a raíz de eso se publicó también, hubo publicaciones donde le dijimos directamente, digan, mire, no lo sospeche usted, ya nosotros le hemos aportado las pruebas, las tiene usted en su ministerio, en el Ministerio de Fomento tiene usted datos para que investigue esta situación. Bueno, pues ha pasado el tiempo, nos hemos encontrado con algo que ya habían anunciado el gobierno del señor Zapatero, que podía suceder, a pesar de las advertencias que veníamos haciendo del sector, que no es nuevo. He leído en algún sitio que la ministra de Fomento,
Ana Pastor,
cuantificaba el número de supuestos defraudadores a los presupuestos del Estado vía mal uso de la bonificación de residente. Hablan de 100.000.
150.000 he leído yo. 150. Una cosa bárbara.
A mí me parece una exageración, sinceramente. A mí me parece una exageración porque la realidad es que el gran montante de todo esto no se ha ido. Nosotros sospechamos que no se ha ido en esta línea, sino se ha ido en la otra. Que había que empezar por algún lado. Bueno, pues la esperanza que tenemos dentro del sector, que una vez que se ha ordenado el de estos supuestos defraudadores, estos ciudadanos que viviendo, habiendo vivido en Canarias, estaban en este momento viviendo en otro punto de la península y estaban aprovechándose de la bonificación, lo que esperamos es que se resuelvan las investigaciones que hay en curso contra dos compañías aéreas o una costa que está en fiscalía, que es el caso de Islas Airways, y la otra, que es la que pedimos que se investigue y seguimos exigiendo que se investigue, que es el caso de Air Europa. ¿Por qué no se hace? Nosotros estamos sorprendidos, insisto, muy, muy, muy sorprendidos, porque es el día de hoy, es el día de hoy, y siguen sin solicitar una explicación de lo que estamos exigiendo. Y la documentación está presentada en Aviación Civil, en el Ministerio de Fomento.
Luego hablamos de esas supuestas trampas que han cometido ciertas compañías aéreas y veremos cómo lo hacen, porque claro, si el que defrauda es el ciudadano, el que un día vivió en Canarias y con ese DNI va y pide ese descuento del 50%, bueno, a lo mejor no sabemos exactamente qué responsabilidad tiene la compañía aérea, que seguro que la tiene, pero antes de eso, me gustaría a mí saber por qué se ha cambiado, es decir, para evitar la trampa, como dice Ana Pastor, es por lo que se ha cambiado del DNI al certificado de residencia. Ese es el fin último.
Para evitar este tipo de fraude, pues se ha aplicado al residente. ¿Por qué? Porque donde no engañas es con el residente. O sea, en este momento, pues todos aquellos que hemos pasado ya de los 30, pues el DNI nos caduca a los 10 años. O sea, usted se da la idea que si yo, en un momento determinado, no me hace falta ni venir aquí, o sea, con que sea una persona que viaje, vengo aquí, me empadrono, y a los 10 minutos automáticamente me daban un certificado de empadronamiento, que no de residencia, con el cual me iba a la comisaría, sacaba mi carnet de identidad y ya tenía una dirección, en este caso de Las Palmas de Gran Canaria. Al volver a mi municipio de origen, a la ciudad donde yo vivo, pues me vuelvo a dar de alta y automáticamente me dan de baja aquí, pero en el DNI sigue costando la residencia en nuestra comunidad. Esto vale para la comunidad canaria, vale para Ceuta y Melilla y vale para
Baleares.
Entonces era muy difícil, era imposible de detectar por parte de las compañías aéreas, por parte de una agencia de viajes, si ese señor vivía o no vivía, porque como lo que era válido era el domicilio que ponía en el DNI, pues así estaba pasando. Yo el otro día tuve ocasión de, y esto es anécdota, de coincidir, de conocer a una familia que vivió aquí, que habían vuelto y habían vivido aquí, que eran cuatro miembros, y cuando estábamos hablando dice, hombre, uno de los perjudicados he sido yo, digo, porque dice, no, bueno, nosotros estamos viviendo la península, como están mis hijos estudiando aquí, venimos mucho. O sea, sí es cierto que se daba, sí es cierto que existe, pero el verdadero problema y el verdadero perjuicio nos viene a los canarios por, insisto, porque sospechamos que la otra práctica es mucho más peligrosa para nosotros y que no se va a acabar con el residente.
¿A cuál se refiere?
A la práctica de que suponemos estaban haciendo, insisto, y volvemos al suponer, y sospechamos que estaban haciendo las compañías aéreas, en este caso estas dos compañías aéreas, que era emitir un billete, cobrarle al pasajero 20 euros por volar, un Gran Canaria a Madrid, pero decirle a aviación civil, presentarle el listado del número de billetes diciendo que ese pasajero ha viajado y ha pagado, en vez de 20 euros, ha pagado 300. ¿Por qué? Porque aviación civil paga el 50% de lo que paga el pasajero. No nos olvidemos que la bonificación, que el descuento de residente, es un derecho de los ciudadanos de estas comunidades autónomas. Y si, como estamos hablando en clave de Canarias, pero yo quiero, por eso yo, pero insisto mucho también, Baleares, para que no piensen que esto es una situación exclusivamente nuestra y que pobrecitos somos y que nos dan todos los palos. No, los ciudadanos de Islas Baleares, Ceuta y Melilla Y Canarias tenemos un derecho a esa bonificación, y la bonificación es a la persona, es el 50% de lo que paga el pasajero a la hora de viajar. Si el billete vale 40, nosotros pagamos 20 y aviación civil paga otros 20. Si el billete vale 300, nosotros pagamos 150 y aviación civil paga los otros 50. Hay una excepción que es en la clase primera, la business esta, donde el descuento que tienen derecho es al máximo descuento económico de turista. O sea, si lo máximo que se descuenta en una turista son 300 euros, por mucho que valga 1000 euros una ida y vuelta, la clase business se le descuentan 300. O sea, y es ahí donde está la cuestión, que con este método no se va a acabar con ese supuesto fraude. Porque nosotros podremos seguir pagando 20 euros, pero aviación civil estará pagando por nosotros X. Hombre, y cualquiera que nos esté oyendo en este momento puede decir, bueno, a mí, mientras me cobren 20 euros, que aviación civil pague lo que quiera. Sí, efectivamente. Pero no nos olvidemos que el presupuesto para el descuento residente, el montante, la cantidad, no es una cantidad variable, es una cantidad fija. O sea, si hay, este año lo han rebajado y creo que estaba ya rondando los 200 millones de euros aproximadamente. Si se acaba, se acaba. Si se acaba, se acaba. Y habrá que esperar al año siguiente para poder volver a viajar, que no la apliquen. Por tanto, ojo, que el supuesto fraude, nos perjudica a todos. Porque en un momento determinado podemos seguir pagando. Si ya hemos pagado justos por pecadores, con el caso de ir a sacar el papelito, volveremos a pagar justos por pecadores en la otra circunstancia.
Es decir, es como defraudar Hacienda, en realidad.
No, perdón, está usted defraudando a Hacienda, porque el dinero viene a Hacienda.
Justamente, es verdad. O sea,
está defraudando al resto de la sociedad. Entonces, en las propuestas que le hicimos a aviación civil para acabar verdaderamente con todos los fraudes. Había otra que era, oiga, ya que vuelve el residente, pues vamos a hacer una cosa, pues como se hacía antaño, se grapa una copia del certificado residente al billete y se les manda a ustedes para que lo investiguen. Claro, y nos dijeron, es que eso es un rollo porque necesitamos personal. Digo, vamos, ¿usted qué quiere, acabar con el fraude o no acabar? Digo, la otra posibilidad, el método portugués. En Portugal tienen derecho a un descuento de residente los ciudadanos de Madeira y de Islas Azores, y ellos pagan lo que vale el billete y cuando vuelven van a una oficina de correos de su isla, de su comunidad, y les devuelven el otro 50, y con eso se acabaría absolutamente todo el tipo de fraude.
¿Sería mejor?
Hombre, si queremos acabar con todo el fraude, sería la única fórmula. Pero, por otro lado, tiene un inconveniente, sobre todo para el ciudadano, que es que tendríamos que desembolsar el 100% del billete.
Claro, o sea, no, de entrada.
No como ahora, que si un billete de vuelta a Madrid nos cuesta 90 euros, en realidad no vale 90, vale 180, no sé si me explico. De la otra manera tendríamos. Entonces, evidentemente, este método es mejor. Lo que sí tenemos que ser conscientes en la sociedad canaria es que hay que ir contra los defraudadores y exigir que se depuren hasta las últimas consecuencias en cuanto a cualquier tipo de supuesto fraude o de mal uso de la bonificación de residentes, sea quien sea.
Lo que no termino de entender es la fiscalía, que mantiene ahora abierta una investigación por presunto fraude cometido con estas ayudas para residentes por parte de algunas aerolíneas, ya lo hemos comentado. Aviación Civil no pide facturación, es decir, la compañía declara a Aviación Civil lo que le da la gana.
La compañía aérea pasa una relación de número de billetes a Aviación Civil diciéndole que estos señores han pagado tanto, y Aviación Civil en este momento no tiene posibilidad de comprobarlo porque no se cruzan los billetes. O sea, nunca se cruza
la información,
el billete que tiene en mano el pasajero con la información que le están pasando a Aviación Civil. La única fórmula de que esto pudiese suceder era, pues, el hecho, insisto, de tener que adjuntar el certificado de residencia, en vez de enseñarlo simplemente, adjuntarlo al billete y que Aviación Civil hiciese una comprobación. O ya, para acabar de todas, la que apuntaba antes, el hecho de que nos tocase pagar lo que valía el billete y que posteriormente, cuando volviésemos, fuésemos a una entidad bancaria o a una oficina de correos que hay en cualquier parte de nuestra geografía, y viendo que hemos viajado nos devolviesen el 50% de lo que habíamos pagado.
¿Y no hay una solución intermedia que sirva, que no sea el hecho de desembolsar el 100% y que, por otro lado, se evite el
fraude? Vamos a ver, a mí la única que se me ocurre es investigar a fondo esta situación, y si se pilla, y si son responsables, si se demuestra que hay responsabilidad, que hay, de alguna manera, hay dolo con respecto a estas situaciones, pues que se actúe con todo el peso de la ley, teniendo en cuenta cómo se actuaría o cómo se está actuando en otros casos. La única que se me ocurre, porque aquí, aunque dicen en España, el refranero es muy rico, nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? Pero bueno, yo creo que a más de uno se le pondrían las orejas de punta como a decir, vamos a no jugar con el presupuesto de los residentes de Canarias, Baleares y de Melilla.
Sería interesante. En fin, nosotros tenemos que hacer una pausa para seguir hablando de este interesantísimo tema. Vamos a ver a dónde nos llevan los compañeros esta semana en El Brinco. Hasta ahora mismo.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Hoy nos vamos a la isla de Tabarca, un pequeño islote de 1.800 metros de largo por 400 de ancho, situado frente a las costas alicantinas y distante 22 kilómetros del puerto de Alicante, siendo la población más cercana a Santa Pola, a tan solo 8 kilómetros de ella. Es la isla más grande de la Comunidad Valenciana y la única que se encuentra habitada. Además, presenta una costa recortada con acantilados de escasos metros de altura y una única playa. Los habitantes de la isla viven del turismo. Numerosos visitantes llegan todos los días. El trayecto en barco es de tan solo una hora desde Alicante o media desde Santa Pola. En Tabarca se puede pasar un día de playa, además de visitar sus murallas declaradas conjunto histórico-artístico y bien de interés cultural, o degustar su plato típico, el caldero, consistente en un primer plato de arroz a banda y un segundo de pescado con papas y salsa alioli, todo ello realizado en un caldero de hierro fundido. Los turistas también podrán pernoctar en la isla, en varios establecimientos o incluso en la antigua casa del gobernador, restaurada como hotel. La isla es un paraíso marítimo, su espectacular flora y fauna hicieron que en 1986 fuera declarada la primera reserva marítima del país. Sus fondos marinos son muy apreciados por los aficionados a la práctica del buceo. Por eso hoy hemos elegido la isla de Tabarca en nuestro brinco.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Continuamos en Bungalow 103, seguimos hablando con Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores. Precisamente seguimos hablando de este controvertido, podríamos decir, documento que se exige, que se exigía hace muchísimo tiempo ya, ese certificado de residencia para poder acogernos a ese 50% solo de descuento, por supuesto, en los viajes aéreos, solo los canarios, baleares, ceutíes y melillenses. Por cierto, yo he dicho para viajar en compañía aérea, para viajar en avión. ¿Solo para viajar en avión se necesita o se necesita para cualquier transporte?
En principio ya para cualquier transporte. La diferencia está en el caso del marítimo. Bueno, al ser más viajes interinsulares, pues no hay... Se entiende que no había ese tipo de fraude.
De Fuerteventura que viene a Gran Canaria, o vives en un lado y vives en otro.
O sea, vamos a ver, sería es absurdo. Pero sí se está exigiendo. La diferencia está en que, aunque aviación civil, que es de donde depende el transporte aéreo, todo el transporte aéreo, y marina mercante, que es otra secretaría de Estado, que es de donde depende todo el transporte marítimo, tanto el de personas y mercancías, los presupuestos son diferentes. O sea, hay un presupuesto para el descuento, para la bonificación de residentes en cuanto al transporte aéreo, y hay otro descuento en cuanto a la bonificación para el transporte marítimo. Y aunque la casuística y la práctica es la misma, en el caso del marítimo, pues sinceramente no se nota, no hay este tipo de situaciones. Yo recuerdo, porque esto no es nuevo, esto es muy viejo, recuerdo hace cuando se implantó el nuevo modelo hace 15 años, en una reunión con Marina Mercante, nos decía que habían detectado en una inspección que habían hecho, habían detectado que el mismo señor, y además era un nombre de un ceutí con nombre musulmán, español con nombre había viajado en el mismo barco 40 veces, o sea, en la misma ruta, porque habían utilizado, pues él y todos sus primos, que debían ser 30 o 40, la fotocopia del DNI. Como no había controles, pues claro, pasaba lo que pasaba. O sea, estas curiosidades no es nuevo. O sea, vamos a ver, esto no es una situación que de repente se haya dado cuenta.
Estamos en un país de pícaros, ¿no?
Absolutamente, pero absolutamente de la picaresca es que está en todo hoy en la sociedad, desde luego, ¿no?
Y además, en este tema concretamente, la picaresca hasta ahora ha sido sencilla.
Pues no, ha sido muy fácil.
Ha sido facilísima.
Facilísima. Ya antes exponíamos cómo. Bueno, por ejemplo, en el caso de las navieras, el control es más fácil, sobre todo en la ruta con península. Porque yo recuerdo, yo vivo de vender billetes, no vivo de la Confederación. O sea, yo he venido aquí de la agencia y luego me voy esta tarde otra vez a trabajar. Esta noche me voy a trabajar otra vez. Y recuerdo que nos contaban los casos de los clientes de que se extrañaban porque una de las travesías llegó un señor, sacó una identificación que decía saliendo camino de Cádiz, cuando ya salieron por la Bocana, sacó una identificación, fue camarote por camarote identificándose como inspector de Marina Mercante, retiró todos los, les pedía los billetes y su documentación para comprobar si eran o no residentes. Y que claro, siempre pillaba evidentemente a alguien. Quiero decir que es más fácil en un momento determinado controlar determinado tipo de fraude en un medio que en otro, ¿no?
Bueno, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, vamos a circunscribirnos un poquito en lo que tenemos más cercano, el Ayuntamiento cobra 2,46 euros que creo que usted ha pagado por partida doble esta misma mañana.
Sí, pues yo además me he sacado. Yo, preveyendo lo que puede pasar, me he sacado dos certificados de residencia, porque ya digo, con tanto papel y la manera que hay de viajar, no vaya a ser que se me extravíe uno. Y se me ha olvidado sacarme otro para dejarlo en Madrid. Tengo el despacho de la Confederación en Madrid, pues hoy vengo, digo, para prever, porque desde luego no se andan con chiquitas. O sea, aquí ya no vale que lloremos y que somos conocidos, dejemos ser conocidos. Aquí te van a pedir el certificado de residencia,
sí o sí,
seas príncipe o mendigo. O sea, por aquí tiene que pasar absolutamente todo el mundo. Efectivamente, está cobrando 2,46. Hace casi una semana, el viernes pasado, se puso en contacto con nosotros, se pusieron de presidencia del gobierno del ayuntamiento para ver de qué manera podíamos llegar a un acuerdo para que se empezasen a emitir los certificados de residencia de nuevo en las agencias de viaje. Estamos pendientes de esta semana tener un contacto, pues para que en un mes y medio, lo que es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tenga solventado el hecho de que los ciudadanos tengan que pasar por cualquiera de sus oficinas,
¿no? Son 2,46 euros por certificado, aunque se saque vía telemática. O sea, en ese hipotético caso, ¿se debería pagar también el que se sienta en la agencia de viaje?
Eso es lo que tenemos que ver. Lo que está claro es que este es un sector excesivamente generoso y en muchas ocasiones, si tiene un cliente, pues va a pasar que le va a salir más barato comprar a la agencia, porque se lo ahorrará que el ir al ayuntamiento, por no decir además el tiempo de traslado. A mí me ha costado sacar el certificado 2,46, pero aproximadamente 40 minutos, y yo he tenido suerte, he ido caminando desde mi oficina a la casa del marino, me ha tocado esperar 15, 20 minutos, o sea, pero es tiempo de mi trabajo. Quiero decir, ya no es solo cuánto le va a costar sentándose en la agencia de viaje, sino el hecho de que tiene que desplazarse, que ese es un coste que no se valora o que en principio lo valoramos poco. Desde luego, los que están al otro lado lo valoran muy poco, ¿no?
Desde luego que sí. Precisamente en el ayuntamiento, cuando salió la ley en vigor, no ahora que ya es obligatorio, sino cuando empezaron a emitirse las colas, porque además se les caían los sistemas informáticos, fue un poco disparatado. Sí recuerdo que en un pleno del ayuntamiento, precisamente, el portavoz socialista Sebastián Franquís hablaba que un pleno municipal había aprobado la gratuidad de este certificado por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Sin embargo, siguen cobrando esos 2,46 euros.
No, hombre, hay manera de verlo, desde luego. Esto no es un servicio municipal, quiero decir, esto no es como guaguas municipales. Esto es una obligación. A mí me obligan a tener que portar este documento. Oiga, pues si usted me obliga a que yo porte un documento, lo mínimo que tiene que hacer es facilitarme ese documento gratuito. Entiendo, porque es que si no, no hay otra posibilidad. Me está viendo obligado a aportar este documento. Hay ayuntamientos en nuestra comunidad que no lo cobran, que no cobran este servicio, ¿no? Bueno, habrá que ver, insisto, cómo se desarrolla en los próximos, a medida que vayamos avanzando. Lo que sí les digo una cosa, no lo dejen para última hora. Yo el viernes pasado tenía que haber viajado y se me olvidó, lo reconozco, mea culpa, si usted se ríe, pero maldita la gracia que me hizo.
En casa de Herrero.
Sí, llegué a la 1:30, creo que a la 1:30, 2:15, a la casa del marino y tururú, ¿no? Y claro, se me puso una cara de tonto que usted se puede imaginar, pero sí, efectivamente.
En casa de Herrero, cuchara
pues,
de palo.
Así, que no lo dejen para última hora, que piensen que la validez del certificado son 6 meses, o sea, durante 6 meses van a poder estar utilizando, que si lo van a sacar ya para viajar en Navidad, pues ya pueden sacarlo
tranquilamente.
Ya lo pueden ir sacando, ¿no? Entonces, pero bueno, y que nos acostumbremos a llevar el documento este en el bolsillo.
En el hipotético caso de que yo en Navidad, no es el caso, pero sí, vamos a poner un hipotético, que es que yo quiero ir a la península pues 3 veces. Tengo que viajar 3 veces en 3 semanas diferentes. ¿Yo puedo sacar ahora 3 certificados de residencia?
No, con uno le vale. O sea, solo hay que sacar el certificado, es simplemente para mostrárselo a los empleados de la compañía aérea, y una vez que los compañeros de las compañías aéreas comprueban que usted es residente, usted se lo vuelve a guardar, porque va a volver a tener que enseñarlo en Madrid cuando vuelva, o Madrid, Barcelona, quien dice el territorio nacional, pues la bonificación es exclusivamente para territorio nacional. Usted va a tener que enseñar el certificado y puede utilizarlo tantas veces como usted sea afortunado en viajar en estos 6 meses.
O sea, no soy tan afortunado, pero es importante saber lo que se saca una vez, y la persona que viaje, bueno, pues lo puede utilizar en cualquier compañía aérea dentro de nuestro territorio nacional. ¿Aérea o marítima?
O marítima, sí, vale. Sí.
Durante seis meses.
Antiguamente, otra de las anécdotas, había un precio, porque se cobraba antiguamente, había un precio para el residente si era insular o si era peninsular, si era la península. De hecho, aparecían identificados. En este caso, no, olvídense, el certificado, ¿vale? Y es el certificado de residencia, no el certificado de empadronamiento, que es otra, ha habido algún caso que alguien ha pedido certificado de empadronamiento y eso lo único que demuestra que usted está empadronado en Las Palmas de Gran Canaria. No, tiene que ser certificado de residencia.
Entiendo que esta medida que ha puesto en marcha el gobierno del certificado de residencia es, o sea, no tiene límite en el tiempo, no tiene caducidad, sino de momento será, pues...
Sí. Hombre, esto tendrá su caducidad en el momento en el cual las agencias de viaje, las compañías aéreas, simplemente con el número del carnet de identidad podamos identificar al pasajero como residente o como no residente. O sea, en ese momento ya no hará falta llevar el susodicho papel, porque estará ya identificado. Hay un problema con todo esto, que es la ley de protección de datos, que es ahí donde la madre del cordero, donde están los abogados del servicio jurídico, tanto de aviación civil, el Ministerio de Fomento, como compañías aéreas, como nuestro, están todos viendo con qué problema nos podemos encontrar con el hecho de los datos que se manejan. Ahí es donde, en ese momento, lo que está haciendo es probablemente que se retrase más todavía. El gran problema que hay, que se pueda chocar con la ley de protección de datos de los ciudadanos.
Que de momento no hay ningún problema en ese sentido.
Es tan absurdo como... O sea, cuando nos planteaban este tema, digo, oye, vamos a ver, si yo puedo ir al ayuntamiento, cada uno puede ir al ayuntamiento con 4 certificados, fotocopia de DNI y sacar 4 certificados. Pero bueno, está la ley, está la ley, y por tanto, mientras, cada uno tendremos que llevar nuestro certificado. Desde el momento que puedan identificarnos simplemente con meter el DNI, desde ese momento ya no hará falta y podremos viajar sin problemas.
En fin, esperemos que los ordenadores empiecen a hacer su trabajo lo antes posible, o los informáticos.
Eso, más que los ordenadores, los informáticos.
Sí, pues es fácil echar la culpa al ordenador. Sí. No, el ordenador se paró, ¿no? El ordenador... Sí.
Efectivamente.
Es lo fácil, ¿verdad? Echar la culpa al otro.
Y darle 4 golpes para que vuelva.
Exacto, golpetazo como se daban las televisiones antiguas, ¿verdad?
Exactamente.
Y funcionaba.
Y funcionaba.
Bueno, ¿cómo ve el presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Turoperadores que se les haya eliminado, ya no hablo de una bonificación, sino del billete gratis de ida y vuelta a la península, que tenían una vez al año los guardias civiles, los militares, etcétera, etcétera?
Hombre, yo si le hablo como empresario, pues muy mal, porque eran potenciales clientes, aunque el acuerdo lo tenían con alguna agencia en particular, y por tanto muy mal. De todas maneras, entiendo que todo esto tendrá que ver también con sus con la situación de crisis que estamos viviendo, y con el hecho de que, bueno, de que cuando te encuentras en situaciones especiales, si estás rebajando los sueldos, como se está rebajando los sueldos a todo el colectivo funcionarios públicos, bueno, pues parece que no tenía sentido que se les pudiese pagar un viaje. Esto viene pues desde la época, pues me imagino desde el siglo pasado, cuando Canarias estábamos desgraciadamente alejados del mundo, donde viajar había monopolio tanto marítimo como aéreo, y donde salir de aquí era una imposibilidad, y para que pudiesen venir guardias civiles, militares, para que pudiesen venir, pues se les facilitaba de alguna manera luego el regreso. Hoy en el tiempo, pues tampoco ha habido muchas protestas. También es cierto que estos dos colectivos, tanto los militares como los guardias civiles, son dos colectivos que están acostumbrados al sacrificio, y no ha habido protestas. Me imagino que ha sido un roto para más de uno, pero tiene que ver, insisto, con el hecho de que es más fácil en un momento determinado restringir derechos pues a los señores de la Benemérita, a la Guardia Civil o a los militares, que a otros colectivos.
Está
por
claro.
Tanto, pero no estamos de acuerdo en que se haga.
Ajá. Hablando de recortes, ahora en verano se auguraba un descenso del turista peninsular hacia las islas, precisamente con todo este tipo de recortes. Imaginamos que ahora en Navidad, con la supresión de la paga extra de Navidad, bueno, pues se va a notar mucho en el sector.
Bueno, se viene notando, pero tiene que ver, ya no tiene que ver tanto como con el recorte de la situación económica que vivimos, que evidentemente también, pero bueno, luego encontramos, por ejemplo, sectores como el del crucero, que ha crecido a nivel nacional un 13%, lleva creciendo desde 2008. Tiene que ver porque desde hace bastante tiempo el gobierno de Canarias, el Promotur y las entidades encargadas de promocionarnos están equivocando completamente su estrategia de promoción en la península. Están utilizando unos canales que valen para algunos mercados, pero que no vale para el mercado peninsular. Cuando verdaderamente empiecen a aplicar las técnicas, el mercado peninsular volverá. Mira, durante el 2011 los españoles viajaron, o viajamos, dado que nosotros somos españoles y viajamos, hicimos 161 millones de viajes, o sea, una barbaridad. Un 4% más que el 2010, de los cuales el 90% dentro de nuestro país. Dentro de España, el 90%, 10%. Esto choca con las declaraciones de nuestro ministro Soria, que evidentemente estaba en su obligación hacer esas declaraciones de que hay que pasar las vacaciones en España, pero choca, ¿no? Choca porque el 90%. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, mientras los españoles solo realizamos fuera de nuestro país el 10% de las vacaciones, sí, de las salidas, los alemanes, franceses, ingleses están entre un 55 y un 57 fuera de su país.
O sea, nos llevan un 40% de
ventaja. Sí, pero bueno, también tiene su razón de ser, que muchas de esas salidas vienen a Canarias, exactamente.
Que sigan viniendo.
Entonces nosotros lo tenemos dentro de nuestro propio país. Por tanto, primero, estamos en España, ¿ok? Segundo, el mercado peninsular, 161 millones de viajes. Somos un mercado para el mercado peninsular. Lo que hay que empezar ya a cambiar la idea de la España tropical, la idea, una serie de ideas preconcebidas que se han creado en la península, o que estamos muy lejos, o sea, que estamos a dos horas y pico, que somos un destino exótico, porque de esos 161 millones de viajes, el 53 se hicieron en puentes y fines de semana. En este momento, fíjese si hay fines de puentes y fines de semana en nuestro territorio, en lo que todo el territorio español, como para estar atacando a este mercado para atraerlo. Y lo que se han equivocado es que han confundido la estrategia. El mercado español sigue siendo un mercado cautivo de las agencias de viajes españolas. El 40%, el 53% de estos 160 millones los hicieron a través de una agencia de viajes española. Muy bien internet, muy bien otros canales, muy bien otras historias, pero o vuelven como antaño a apoyarse en el sector de las agencias de viajes españolas o que se despidan. Hoy por hoy hay en el Mediterráneo 100.000, ciento y pico mil camas, 110, 115, 120 mil camas de cruceros moviéndose por ahí, que hacen una campaña a nivel nacional entre el sector de la agencia de viaje importantísimo, que desde enero podemos estar comprobando, ya están atacando, ya hay ofertas en los mercados. Unos planteamos copiar ese tipo de estrategias, o el mercado peninsular nunca volverá a ser lo que ha sido y no tiene nada que ver con la crisis.
¿Cuál sería la estrategia idónea, según usted, para...?
Bueno, lo que apuntaba, volver otra vez al mercado peninsular, volver a las agencias peninsulares, a las agencias de viajes tradicionales peninsulares, aprovechar la red de venta que hay. Hay que pensar que en España hay aproximadamente 10.000 puntos de venta de agencias de viajes, 10.000 puntos de venta, de los cuales 9.000 están en la Confederación, dicho de otra forma, que hay mercados importantísimo donde todavía la gente de viajes es el que aconseja dónde van. Hay un mercado, a excepción, por ejemplo, el mercado de todo esto que hay excepciones. Una de las excepciones es Tenerife. O sea, caso de Gran Canaria, este año ya está empezando a trabajar en esta línea el Cabildo de Gran Canaria, junto con la Comisión de Turismo de la Cámara, y felicitarles, porque ya en mayo empezaron con las campañas y van a seguir atacando directamente cuerpo a cuerpo, porque esto es una guerra de cuerpo a cuerpo, para que sepan que existimos, porque hasta hace un año Canarias o Gran Canaria, perdón, hasta mayo Gran Canaria no era ni la segunda opción para venir a Canarias. La primera opción era Tenerife, la segunda opción era Tenerife, lo digo porque conozco este mercado, y la tercera era Lanzarote, y nosotros ni existíamos, ¿eh? Pero esto lo podemos trasladar luego a La Palma o a Fuerteventura o a La Gomera o al Hierro. Entonces es importante ir al mercado peninsular, recuperar todo ese tiempo pasado. ¿Por qué? Porque además luego es un mercado que en tiempos, si cae cualquier mercado de nuestros mercados europeos, es un mercado que nos puede ayudar a cubrir. Y no pensar solamente en el mercado peninsular como se piensa para julio y agosto. Lo apuntaba antes, 53% de los viajes de los peninsulares los están haciendo en puentes, fines de semana, Semana Santa, Navidades, que eso para nosotros...
Diciembre, sí, no, que hay puentes...
Nos olvidamos, o sea, han olvidado de estas posibilidades. Mientras no hagamos eso, pues mal no irá con este mercado, ¿no?
Desde luego que sí. Una última pregunta, don Rafael. ¿Cómo, bueno, iniciamos septiembre con todo lo que implica? Porque política y económicamente uno se habla de otoño negro algunos, otoño caliente otros, pero vamos nosotros a obviar todos esos temas y vamos a centrarnos en el turismo. ¿Cómo valora el turismo en Canarias y en Gran Canaria, para ser más exacto, durante este verano? ¿Cómo se ha comportado?
¿Durante el verano? Sí. Bueno, pues ha seguido el modelo peninsular, salvando la diferencia, ¿no? La diferencia está de que verano nunca ha sido temporada alta en Canarias. O sea, siempre ha sido una temporada media y en algunas islas incluso baja. Se ha mantenido la llegada de turistas extranjeros. Nos estamos manteniendo a niveles del 2011, con caídas de un 1, la media, que eso sí... Si hacemos una comparación real, que no es con el 2011 cuando tenemos que hacer la comparación, sino con el 2010, y no es con el 2011 porque en el 2011 se da una situación excepcional que no existía antes, que es el hecho de el cierre de dos mercados competitivos como son el Túnez y Egipto.
Que nos hizo tener 12 millones de turistas.
Efectivamente.
O sea, eso es anecdótico, podríamos decir.
Efectivamente. Entonces, si nos estamos manteniendo un 1% arriba, un 1% abajo, o sea, deberíamos darnos por satisfechos, porque nuestra comparación tendría que ser con el 2010, que es cuando todos los mercados estaban actuando. Pero dicho esto, nos quedan 3 meses importantes, que las previsiones de reservas para nuestra comunidad pues eran buenas, porque sí es cierto que se está recuperando Túnez y Egipto, pero Grecia, y ahí es donde quiero hacer hincapié, y ojo, Grecia está cayendo y ha caído durante este verano y nos hemos beneficiado nosotros, Baleares, en la Costa del Sol, a raíz de las movilizaciones en las calles, con todas esas escenas de violencia en las manifestaciones, ha hecho, y germanofobia, en declaraciones de germanofobia, ha hecho que el mercado alemán, un mercado importantísimo para ellos y muy importante para nosotros, cayese en torno a un 15 o un 20%, o sea, que es una cifra muy importante, pues estamos hablando de muchos miles de ciudadanos. Entonces, ojo lo que puede pasar de aquí a los próximos 3 meses en cuanto a las movilizaciones en la calle, en cuanto a romper determinados escaparates, que si son algunos bancos, incluso nos pueden caer hasta simpáticos, pero ojo, porque esas imágenes trascienden a nivel europeo, nos ponen en escenarios para nada beneficiosos para nuestro país.
Ni reales en muchos casos.
Pero lo que al final queda es la imagen. Ya sabéis, dice que más vale una imagen que 1000 palabras, aunque se escriba con 7, ¿no? Entonces, la realidad es, o cuidamos muy mucho lo que puede pasar ahora en estos próximos 3 meses, esas llamadas a movilizaciones por parte de los sindicatos, por ciertos políticos de la oposición, o nos podemos encontrar que efectivamente el único sector que está tirando de la economía de nuestro país y por ende de Canarias, pues se puede venir abajo, y entonces sí vamos a tener problemas, ¿eh?
Esperemos no llegar a esos extremos. Más nos vale a todos, porque nosotros no nos cansamos de decir en este programa que aquí todos y cada uno de los canarios somos responsables del turismo. El tratar bien a un turismo, la hospitalidad que le damos al turista cuando viene, sea de donde sea, eso es muy importante y es muy valorado. Y si no, piensen ustedes si han viajado alguna vez a un sitio donde les traten bien o donde les traten mal, si volverían o no volverían. En fin, Rafael Gallego, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes y Tour Operadores, como siempre, un verdadero placer charlar con usted. Muchísimas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias y buenas noches.
Muy buenas noches. Nosotros tenemos que hacer la última pausa publicitaria para volver ya con la recta final del programa, para volver con la despedida. Pero vamos primero a ver de qué se queja el guiri esta semana.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
El guiri se queja. Hoy nos escribe una pareja de Gran Canarios llamados Javi y Melania, que han pasado unos días de vacaciones en un hotel de Fuerteventura. En su queja nos comentan que la estancia en este complejo parece el guión de una mala película. Según Javi, además de la poca profesionalidad y la atención pésima que le hicieron en el complejo nada más llegar, la falta de higiene era notable no solo en las zonas comunes, sino en la misma habitación, llegando a encontrar pelos en la ducha y en la almohada de la cama e incluso excrementos de paloma en la habitación. Pero lo peor de todo fue cuando notaron que no habían cortinas para protegerse de la luz del sol y fueron a recepción a preguntar. La explicación que les dieron fue que al hotel iban muchos extranjeros y que esto se levantaba muy temprano y no les hacía falta las cortinas. Según esta pareja, pobres extranjeros por las experiencias similares que hayan tenido que pasar y pobre de nosotros por la imagen que hemos dado con complejos como este. Por eso tanto Javi como Melania invitan a denunciar y a pedir el libro de reclamaciones como hicieron ellos para que situaciones como esta no le ocurran a nadie.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Y acaba aquí el programa de Bungalow 103 por la semana. Hasta esta semana hemos hablado de turismo, del certificado de residencia, con lo cual la semana que viene, el jueves, recuerden que volveremos a estar de vuelta aquí para hablar de mucho turismo. No olviden que pueden seguirnos también a través de nuestra página web radio-mediocanarias.es y en el canal Turismo de la provincia. Como siempre decimos, bye bye y hagan turismo.